El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando hay 19 grados con 4. Creo que esto es lo más alto que hemos dicho en esta temporada, a esta hora de la mañana, 19 con 4. Ya estamos ahí. Para mí esta es la época espectacular, es ideal. Ahora, va a durar un poquito porque a las próximas horas vamos a alcanzar los 28 grados en la región metropolitana, a pesar de que se van a mantener las nubes. Pero ¿sabes qué va a pasar, Barba, mañana? Va a llover. Según Meteo Chile, mañana va a llover. Entre 10 y 20 grados y agua llegaría la mañana y tarde del viernes 10 de noviembre. Y las nubes nos acompañarían el sábado en la región metropolitana con una mínima de 9 y una máxima de 19 grados. Tenemos, por supuesto, todo nuestro cariño para mandar a toda la gente que nos escucha, tanto en el 102.5 en la región metropolitana como a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de nuestro tan maltratado planeta. También para la gente que nos está viendo ahora mismo, los saludamos ahí en radio.uchile.cl, en nuestra cajita audiovisual, o también a través de YouTube, en donde gracias al trabajo de Manuel Silva estamos llegando a ustedes esta mañana. Por supuesto, recuerden que pueden ver todas y cada una de nuestras entrevistas ahí. Pueden ver el estupendo programa que hicimos ayer con Nico Sorín y Pedro Aznar acá en el estudio. Tremenda emoción, qué buena conversación tuvimos con Pedro Aznar. Pueden revisarla si se la perdieron ahí en YouTube y también en la sección Vuelve a Escucharte, radio.uchile.cl. ¿Qué tenemos para hoy día? Vamos a estar conversando con la coordinadora de programación del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Javiera Bañara, junto a la curadora Claudia del Fierro, responsable de la exposición Todavía somos el tiempo, arte y resistencia a 50 años del golpe. Pero antes vamos a estar hablando con Sara Bertrand, escritora y autora de estos dos hermosos libros. Además que vamos a hablar con Sara respecto a la idea del libro objeto, porque estos dos son solo bella literatura, que lo es sin duda, pero además como objetos son bien alucinantes. Vamos a hablar de Canción de Recuerdos Inútiles, este que fue en coautoría con Francisco Javier Olea, un libro sobre el amor y el desamor. Está precioso, realmente un libro bien adulto, habría que decir, en esta idea del libro álbum, y luego esta preciosidad de publicado por Libros del Pez Espiral, que hacen unos libros, obras también muy bellos. Este no es la excepción, Samurai se llama. Este es una hermosa historia, una relación de una nieta con un abuelo y cada uno viviendo sus experiencias y cómo se cruzan a través de los libros. De eso y más vamos a hablar con Sara Bertrand en un ratito, pero vamos a partir con música, con Jorge Drexler, Cinturón Blanco.
Oriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco, el cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas, que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo con el puñal entre los dientes.
De la mañana con 7, 6, dice ahí 5, dice el computador. Bueno, 10 y algo. Estamos ya acá en el estudio con Sara Bertrán, con quien he tenido la posibilidad de conversar muchas veces de sus libros. Y me encanta que ahora viene compartida dobles con un par de libros que son de distintas editoriales, pero hacen juego.
Sí, están combinados.
Pueden leerse en conjunto. ¿Cómo estás, Sara?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a estar hablando de estos dos hermosos trabajos, Canción de Recuerdos Inútiles, que está en colaboración con el ilustrador Francisco Javier Olea, más conocido como Oleísmos, en sus redes, que además pronto lo vamos a tener acá porque acaba de sacar un libro de retratos de mujeres increíble, así que vamos, ya me llegó Francisco, así que pronto vamos a conversar al respecto porque está increíble. Y también tengo acá Samurai, de la buena gente de el libros del Pez Espiral. Ambos libros, y quiero partir por ahí, ¿no? Ambos libros son libros objetos, son libros que ponen muchísimo trabajo en la propuesta artística, más
estética,
claro, y no más allá de las palabras, que las palabras tengan un contexto de belleza y de, pues esto es un librito, pero fíjense, la gente que nos está mirando viene con esta hermosura,
un laporelo,
que es una cosa hermosa que uno podría mandar a enmarcar.
Todo el mundo me dice lo mismo, que quieren enmarcar la ilustración.
Que es una, bueno, para quienes no solo nos están escuchando, es una ilustración a lo largo.
Sí,
¿no?
Un leporello se le llama técnicamente.
Que es dorado sobre negro, además, sí, que es muy espectacular.
Muy espectacular.
¿Por qué a ti como escritora te entusiasma
trabajar con ilustradores?
Claro, hablemos de eso.
Bueno, tú ibas. Partiste por las editoriales y yo creo que esto de que los dos libros sean objetos, digamos, visuales, estéticos, qué sé yo, libros que pueden estar sobre una mesa y pegarla igual, digamos, como algo lindo, fue bastante casual, creo yo. No fue algo, para mí, por lo menos, uh-huh. O sea, fue una sorpresa. Quiero decir que eso no estaba en mi ideario cuando le pasé los libros a la editorial. El de Samurai, de Pez Espiral sobre todo, porque era una novela corta, y la verdad es que yo creo que Pez Espiral ya hace un rato, sí, está haciendo libros espectaculares, está jugándosela, digamos, por esta apuesta estética que nos recuerda que el arte, todo tipo de arte, lleva implícito un gozo estético, y el gozo estético debe partir, yo creo, por esta, digamos, por ver, tocar, mirar, apreciar. Y creo que es bonito que un libro de literatura, en el caso, o sea, una novela, en el caso de Pez Espiral, incluya eso, se dé el tiempo de detenerse en un diseño que probablemente, claro, tú podrías haber sacado un libro cualquiera, es una novela, no hay más que eso, pero se da el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a imaginarme cómo es este objeto libro, lindo eso. Y bueno, en Canción de Recuerdos Inútiles trabajé con Olea y era obvio que la ilustración, la imagen, iba a estar muy fuertemente presente. Pero nuevamente, Escrito con Tiza, que ahí son dos editoriales, P. Espiral y Escrito con Tiza, dos editoriales independientes, también yo creo que apostó por un libro de tapadura, o sea, como una apuesta un pelín más, graciosa y bonita. Ahora, ¿de por qué me gusta la ilustración? A mí en general hay libros que, bueno, no sé, hay libros que creo que están bien con las palabras, que las palabras dibujan sus propias imágenes. Y hay otros en que me es como necesario. En el caso de Samurai me pasó que hay todo un diálogo entre una niña y su abuelo, y el abuelo es un arquitecto que se frustra, en la mitad del camino por una contingencia política, la dictadura, el golpe de Estado, y entonces como que se deprime. Y él continúa dialogando con esta ciudad imaginada, con lo que él espera como para que el ser humano o los habitantes de las urbes puedan, encontrarse y dialogar. ¿Cómo ocurre ese diálogo? ¿Dónde ocurre ese diálogo? En fin. Entonces a mí me parecía que me quedaba un poquito lejana esa conversación, la conversación, de la arquitectura y el urbanismo, porque yo no conozco mucho eso. Entonces yo necesitaba un arquitecto que hiciera como ese ejercicio de imaginería. Uh-huh. ¿Cómo imaginar puntos de encuentro? ¿Dónde está lo colectivo en espacios urbanos? En fin, como que creo que esa conversación que estaba insinuada en la novela, a modo del diálogo interior del abuelo, no estaba expresada como en palabras. Entonces me pareció interesante que hubiese un arquitecto, que era muy importante que fuera un arquitecto, que quisiera el juego de imaginar esas ciudades. Y cómo evolucionan también esas ciudades, uh-huh, en el imaginario de alguien que piensa las ciudades. Porque, en el fondo, las ciudades debieran pensarse antes. Es lo mismo que proyectar un jardín, ¿no? O sea, no puede ser que, no sé, uno llegue y diga, se me subieron las plantas, las rosas están no sé dónde. No, o sea, uno tiene que partir antes diciendo, voy a tener que podar. Uh-huh. Voy a tener que, aquí hay, no sé, un ácer, aquí hay un rosal. ¿Cómo se encuentran ambos? Son súper distintos y cómo quiero que se produzca esta unión. Entonces yo creo que las ciudades convendría, que todas las pensáramos. Me gustaría pensar que ocurre ese ejercicio.
Ahora, ese ejercicio ocurre como, uno podría pensar como telón de fondo, de esta relación, sí, que es la que seguimos en Samurai,
sí,
que es una relación muy dulce y que está a dos tiempos. Tenemos dos relatos, ¿no? Uh-huh. También Samurai se puede leer como un libro de viaje. Porque conocemos al abuelo, pero también conocemos al niño. El libro parte con el niño.
La niña.
Con la niña, pero no estoy pensando en el abuelo niño.
Sí, el abuelo niño, claro.
Que pierde a su papá y que su familia, que estaban en Chile y él era pequeño, dice, nos vamos a España, ¿no? Sí. Y es este viaje, hasta ya sin él entender mucho desde su inocencia, desde la no información.
Claro.
Que él tiene que un poco como rearmar vida y con muchas preguntas y luego hace, se supone, cumple con todo el mandato que tiene que cumplir. La palabra mandato aparece de manera muy potente en el libro. Luego él viene a Chile y acá, porque siempre, y ahí vuelvo a la idea de la ciudad que es tan importante cruzando el libro, ¿no? Pero siempre está fantaseando con esta ciudad.
Con un espacio físico, claro.
Y con la cordillera, y con el valle, y sí, con, además, que estamos pensando en mediados del siglo XX, además.
Exactamente, sí. Sí, es una conversación. Bueno, a mí me gusta mucho los espacios físicos, bueno, puede ser por deformación familiar también, que es una conversación que ocurre en mi casa. Entonces me parecía interesante como de algún modo la migración es brutal, te deja una huella horrorosa. Este abuelo que ya no quiere ni hablar su lengua, O sea, que quiere abandonar todo y como acogerse en un espacio. Y ese cambio, ese dejar tu lugar, dejar tu lengua, es, te marca ya para toda la vida, digamos. No hay forma de zafar a eso. Entonces yo creo que también había como esta mirada que ocurrió, porque bueno, durante mucho tiempo acá en Chile se ha estado hablando de la migración, es un tema hoy día también, o sea, que está presionando todas las urbes, todos los espacios habitados, digamos, por los seres humanos. Pero esto ocurrió desde el día uno, o sea, uh-huh. El ser humano es una persona en movimiento que cambia de un lugar a otro. Entonces estos cambios, de pronto somos muy como frívolos o superficiales para verlo, cuando tienen tantas como aristas y hay tantas cosas duras, tanto dolor involucrado también, mucha alegría, obviamente. Uno, me imagino que tú llegas a un lugar al que quieres, en el que quieres, digamos, vivir y asentarte por muchas razones, y esas razones justificarán varios de los malos ratos,
claro, de los dolores. Ahí hay un equilibrio, claro. Ese equilibrio, pero claro,
lo que decía como interesante esa conversación, como una conversación entre ciudad, habitante, personas.
No y desde el vínculo, ¿no? Porque está este otro personaje que es la niña, que a quien se encuentra con este abuelo. Entonces este hombre lo encontramos a dos niveles, ¿no? En su niñez, juventud, adultez, lo acompañamos. Todo esto en 77 páginas, el libro es muy cortito, pero es muy dulce en la manera en que entramos y es muy poético también. Y ahí me pegó el salto a Canciones de Recuerdos Inútiles, que es este otro libro que está editado por, escrito con Tiza y, como les decía, ilustrado por Olea. Y es un libro que a mí me llama mucho la atención porque es un libro sobre el amor y el desamor, sí. Básicamente, ¿no?
Totalmente.
Pero la invitación, me llamó la atención, es un libro además que está en tonos ocre, blanco y negro, eso sí. Es. Sí. Hay mucha imaginería con la idea del papel, sí, al interior del libro, el papel craft es el color, sí, que sí. Aparece una y otra vez. Pero la invitación que hace esta protagonista, que es la que tiene voz, ¿cierto?, a este sujeto, con que se encuentra es suframos.
Sí, suframos.
Hablemos de eso.
No sé por qué todo el mundo encuentra raro que hay un componente de sufrimiento asociado a las relaciones humanas.
No, a mí no me parece raro. Me parece que es. Pero es me parece súper interesante y bonito explicitarlo. Que cuando tú invitas, claro, a otra no le dices enamorémonos, le dices suframos.
Claro, suframos porque vamos a sufrir. Aún en las relaciones más felices, yo creo que el intercambio entre, digamos, dos personas siempre te va a conllevar como dejar cosas atrás tuyas, renunciar a otras. Entonces vas a sufrir, aún en una relación súper alegre, digamos. Entonces, bueno, en este caso era claramente una historia de desamor. Entonces, como que quise acentuar ese dato, digamos, relacionado a cualquier tipo de relación amorosa. Pero todo lo que yo diga puede ser un poco mentira, Antonella, porque la verdad es que este libro yo lo escribí muy de una manera en que yo no escribo libros. Uh-huh. Primero que nada, lo escribí en Bogotá, esto que te gusta tanto.
Bogotá. Me encanta Bogotá.
Sí, es precioso. Después de una semana de Filbo, yo creo que me iba al otro día o qué sé yo, y habíamos quedado a trabajar con Olea una especie como de correspondencia, de que él me mandaba dibujos, yo le escribía, de que yo escribía algo, él hacía un dibujo, y hacer un libro como un juego. Y como habíamos trabajado con un libro sobre duelo, que es cuando los pesos se fueron volando, que uh-huh. también lo tiene escrito con Tiza, decidimos hacer como otro registro emocional y propusimos esto, de una cosa de relación amorosa. Entonces, bueno, yo después de 5 días de feria, que uno está como siendo bombardeada por todo tipo de objetos, libros, personas.
Estímulos varios.
Estímulos estéticos varios. Y que como que te sientes súper inspirada y crees que vas a ser como la mejor obra de la Tierra y del mundo mundial. Me senté y escribí esto. Y fue literal. O sea, yo a la mañana siguiente se lo mandé a Olea como diciendo, oye, esto salió. Perdona, lo escribí entero. O sea, lo escribí de una sola vez, aquí no hubo ningún intercambio ni nada, perdóname. Entonces, no puedo decirte realmente por qué. O sea, yo mirándolo por detrás, claro, era una relación de desamor. Es alguien que una chica que se enamora de un tipo que no le para bola. Entonces uno podría resumir el libro en esa línea. Pero
pasa más bien en parte de lo que está pasando muchísimo, ¿no? Es como, sí le para bolas inicialmente, pero después dice, parece que no era lo que quería.
Sí. Y a mí lo que me gustó es que en el fondo, en este contrato, vamos a sufrir, vamos a relacionarnos, vamos, en fin. Olea se aprovechó muy bien, en un buen sentido, digamos, de estos como espacios en blanco. Y entonces él entra con este dibujo y lo que a mí me pareció es como si tú hubieses abierto la ventana y entrara un ventarrón. Uh-huh. Y entonces él hace que estos dos personajes se relacionen, convivan, tengan de alguna manera un espacio físico común y en donde tú se te hace muy patente como las diferencias de los dos. Entonces uh-huh. también puede ser leída como una relación de una pareja que ya... como que ya no sabe para dónde va, como que las cosas se están desgastando poco a poco, ¿te fijas? Entonces siento que al entrar Olea le dio como a la historia, que podía ser una historia bastante lineal, digamos, como muchas posibilidades de principios y finales.
Ahora, una de las cosas... Bueno, debo decir...
Con el sufrir que está como andado.
Hay un par de imágenes que yo después le voy a sacar una foto y la voy a subir a mis redes porque encuentro que es una cosa increíble. Que
¿Por qué? Me pregunto por qué.
Este signo de interrogación con la chica dibujada, ¿cierto? Uh-huh. En el punto del signo de interrogación, que justo ayer le estaba diciendo a una amiga, como la cantidad de energía que pasamos nosotros tratando de explicar qué diablos les pasa a ellos, es como, ya, basta.
Bueno, pero es que eso es lo otro, es que para enamorarse uno requiere mucha energía. Sí, pues si el enamoramiento es un estado como de psicodelia un poquito. Uno está como preso de un delirio. Entonces sí. Yo creo que es bonito que uno entra en este espacio energético en el donde tú vas a darlo todo en la cancha, vamos uh-huh. a decir. Y claro, sales de ahí exhausta. Si sales triunfante, exhausta y feliz. Si no, sales como... desarmada, digamos, un poco muda también, no sé, pero eso no, sí es salvaje.
Es espectacular el libro, realmente. Ahora, son emociones complejas, en relaciones complejas, las que tú estás invitando a reflexionar, en los dos libros, pero especialmente me detengo en Canción de Recuerdos Inútiles porque cuando pensamos en libros álbumes, en general pensamos en públicos jóvenes, ¿no? Por lo menos nuestro mercado tiene mucho más énfasis en ese tipo. Y este es un libro súper adulto. O sea, es como yo lo leí, fue como, yo conozco esta historia.
Pero si todo el mundo me dice, hoy escribiste mi historia, como que el comentario es wow.
No, además que es muy de estos tiempos. Lo hemos hablado, que hace poco estuvo acá el Pedro Ugarte hablando sobre su libro Masculinidades, ¿no? Y hoy día para las relaciones heterosexuales hay un desfase importantísimo uh-huh. en términos de qué estamos dispuestas nosotras y qué para lo que están disponibles ellos. Más allá de la fantasía y los mandatos. Entonces, hoy día sí tenemos... O sea, esta historia es una historia muy común. Yo se la podría hablar a casi cualquiera de mis amigas. Y es como, oh, sí, hola.
Cualquiera,
yo,
sí.
Yo soy. Sí, sí. Entonces, también preguntarte por eso, ¿no? Por la apuesta de a un libro álbum adulto sobre emociones y relaciones complejas.
Bueno, yo creo que... A ver, sobre el enunciado que tú mandas, digamos, que hoy día las relaciones heterosexuales están complejas, yo creo que la complejidad pasa porque las mujeres hemos estado un buen rato imaginando mujeres nuevas, uh-huh. para un mundo nuevo. O sea, no nos detuvimos ahí, no nos quedamos en la cocina, no nos quedamos en el jardín o en la casa. O sea, quisimos salir, quisimos conquistar espacio. Y yo creo que en eso ha habido mucha actividad, mucha energía también involucrada. Entonces, todo proceso de creación es un... Lo mismo que enamorarse, vuelvo a decirlo, es un proceso que te implica un montón de energía creativa. Entonces tú estás imaginando. Y yo creo que nuestros compañeros varones, hay muchos que sí, por favor, no quiero que me funen, no quiero que digan, pero porque obviamente
no, los hombres.
Claro, las generalidades aquí
pero
no
muchos
aplican.
Que conocemos.
Pero en el fondo no ha habido como un movimiento masculino generalizado por imaginar nuevos hombres para nuevos tiempos. O sea, es digamos, yo creo que ellos han estado como usufructuando de un statu quo y de un espacio de poder bien cómodo, ¿te fijas? En donde, claro, esa comodidad Sí, hay algunos que les aprieta mucho el traje, otros que no. Yo conozco miles de hombres que son súper femeninos, como muchas mujeres muy masculinas. O sea, no, yo no creo como tan en estas como categorías binarias tan absolutas. Pero en general, como movimientos sociales, tú no ves como movimientos de hombres queriendo imaginarse de otra manera, ¿me entiendes?
Entonces, o no de manera tan masiva, ¿no? Porque,
claro,
porque sabemos
claro.
que hay círculos de hombres a propósito de Lucio Peril y otras, pero claro, nosotros estamos en un movimiento.
Es que llevamos mucho tiempo imaginando posibilidades y abriendo. Es como si tú, no sé, es como que yo me imagino como una cantera de mujeres todas como abriendo vetas, muchas vetas. Entonces tú tienes como este ejército de hormigas trabajando, tratando de imaginar futuros posibles, y su contraparte, claro, sí hay movimientos, sí hay como iniciativas, pero en general no es una cosa masiva.
Hay más incomodidad.
Claro,
que entusiasmo entonces, frente al cambio.
Claro, entonces yo creo que hoy día efectivamente es difícil las relaciones interpersonales en general también, porque además nos hemos vuelto una sociedad como muy expuesta. Uh-huh. O sea, como que las intimidades son difíciles de defender. Yo encuentro como esos espacios íntimos que son bonitos, que son como llenos de no sé si secretos, pero de ritos y cosas. Entonces hoy día como que se expone mucho y toda relación expuesta siempre es una relación en peligro también, pues, de algún modo.
Claro, entonces, la que se suma ya al peligro propio de que somos seres humanos tan complicados. Y
claro, entonces yo creo que claro, no es fácil. No te puedo decir por qué uno se arriesga o no a escribir un libro así. Los libros se escriben. Hay un editor maravilloso, en este caso la pareja compuesta por Escrito con Tiza, que se arriesgan a publicar una historia así. Y uno agradece, o sea, agradece y espera llegar como a los lectores y de algún modo también entender que yo siento que el amor o las relaciones amorosas están como también como en de modé, ¿o no? Como pasadas de moda.
O las que hemos conocido estandarizadamente, ¿no?
Claro, entonces, de algún modo, ¿por qué no volver a hablar de amor? Oye, estamos plagados de guerras, de tensiones, de conflictos. ¿Por qué no hoy volver a mirar desde ahí, desde una óptica que es creativa, energética, loca, como es el amor?
¿Y por qué no hablar del dolor en el amor también? Que es súper necesario. Por último, para sentirnos acompañados en el momento. Decía, mira, no le pasa a uno solo esto. Bueno, ambos libros de verdad son una belleza. Yo también los celebro en el contexto de tiempos digitales en donde invertir en un libro es una inversión. Bueno, aquí en ambos casos son libros muy especiales, muy particulares, con mucho cariño, con la sensación de hecho a mano, de artesanía que está detrás, ¿no? Así que les dejamos esa invitación. Samurai, publicado por Libros del Pez, y este Belleza, ilustrado por Francisco Javier Olea, Canción de Recuerdos Inútiles, publicado por Escrito con Tiza, ambos escrito por nuestra invitada Sara Bertrán. Muchas gracias, Sara, por venir.
Ay, gracias a ti por invitarme.
Nosotros tenemos que ir a la pausa rápidamente y ya regresamos con más Semáforo.
Lo que me dices todo es verdad. De lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar? Todo es verdad, que los amigos vienen y van, y lo que brilla puede opacar, y que también
la oscuridad me puede alumbrar y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. Oh, ¿qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar? ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar?
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida, y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Comienza a escribir un capítulo inolvidable. Transforma tu mundo. Deja una huella imborrable. Atrévete a ser el protagonista del cambio. Construye tu futuro transformando el de otros. Levanta grandes proyectos con cientos de comunidades. Transforma Chile. Conecta con distintas realidades. Si eres profesional joven y sientes el poder de transformar tu mundo y el de Chile, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País. Eres valiente. Únete.
con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Silla, tu ropa tendida, los conchos de vino, la sobra del té de melisa, tu boca dormida. Yo sé que tú sabes que te quiero un poco, Alicia. Tú ven cuando quieras, te quiero. Hay algo de ti que no puedo quitarme de encima. Tu voz, por ejemplo, tu tierna sonrisa. Te quiero, Alicia.
En noviembre se inauguró la muestra Todavía somos el tiempo, Arte y Resistencia, 50 años del golpe, que lo que busca es celebrar, además de conmemorar los 50 años del golpe, celebrar lo que ha estado haciendo este Centro Nacional de Arte Contemporáneo, reuniendo varios trabajos de diversos formatos y diversos artistas para poder especialmente detenerse en dos áreas, territorio y memoria y feminismo y activismo, para conocer más respecto a esta propuesta y invitarlos a todas y todos que vayan ahí a el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Estamos con la coordinadora de programación de este espacio, Javiera Bañara. Javiera, buenos días.
Hola Antonella, gracias por la invitación.
Y estamos también con Claudia del Fierro, quien es la curadora de esta exposición Todavía somos el tiempo, qué belleza de título, además entiendo que inspirado en un poema de Gabriela Mistral.
Sí, gracias Antonella. Sí, yo soy co-curadora junto a Florencia San Martín, investigadora e historiadora del arte.
Perfecto, le mandamos un saludo también a Florencia, bueno, y a la Sole, la jefa, y también le mandamos un tremendo saludo. Bueno, hablemos de este trabajo. Yo Lo sé porque hemos estado acompañando desde que se instaló el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que para mucha gente sigue siendo un espacio un poco misterioso, porque está fuera del circuito, diríamos. No está en Santiago Centro, no está en Providencia, está en Cerrillos. Sí. Entonces, antes de cualquier cosa, Javiera, quiero que nos describas y nos ayudes a invitar a las personas a conocer, a quienes todavía no lo hacen, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. ¿Qué se van a encontrar ahí? Luego entraremos a esta muestra específica.
Sí, bueno, justamente el Centro Nacional de Arte Contemporáneo surge como una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dentro del marco de la Política de Artes Visuales y está pensada esa lógica de no estar en el eje patrimonial donde están todos los museos, que es como donde estamos acostumbrados a ir a visitar las exposiciones y eso también hace que tenga su propia identidad y que estemos formando un nuevo circuito dentro de la ciudad, dentro de la región para otras personas que no están en el acceso al centro. O sea, también estamos ubicadas dentro de lo que es el circuito Maipú-Cerrillos, que tiene una historia gigante. Tenemos otros espacios, hermanos, vecinos, primos culturales que también están en la misma línea, la PAC, Maipú y, bueno, el Centro Cultural Tío La Loparra, qué sé yo. Entonces, también esta propuesta es levantar otra identidad del circuito surponiente, que si bien tenemos ese eje territorial y ese vínculo, también tenemos esta apuesta nacional como Centro de Arte Contemporáneo, entonces nos expandimos a distintos lugares que no son el Centro de Santiago. En el fondo está esa intención de descentralizar también lo que es el arte y que expandirnos hacia distintos públicos, públicos diversos y públicos especializados.
Claro, y además también en esa idea está el desafío de deselitizar la idea de arte contemporáneo, ¿no?
Totalmente.
Porque pensamos normalmente arte contemporáneo, mucha gente sigue teniendo esta distancia, vamos a decir, pensando, no, esto es muy complicado, esto, yo dame el figurativo y ahí puedo manejar una manera de vincularme, pero lo contemporáneo tiene este peso. Y real, es un relato de todas maneras, pero de que hay que tener un magíster en teoría e historia del arte para poder relacionarse con aquello.
Sí, pero mira, como dice bien la Sole, nuestra directora, siempre el arte contemporáneo es parte de nuestras vidas. O sea, está ahí, está al alcance, está al lado. Si bien tiene ese estigma del elitismo y también es porque justamente el sector también lo ha propuesto así. Quizás no hemos sido lo suficiente No hemos dado a entender muy bien lo que estamos haciendo. En realidad el arte contemporáneo es parte de todo y todo lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces también en ese sentido todas las cosas que hacemos involucran a las personas desde el momento cero, desde el pensar lo que se va a hacer. Y no solamente tenemos tipos de actividades como modelos de exposiciones, que es el formato común con el cual uno difunde un poco el arte contemporáneo, sino que también tenemos programas con los que se trabajan con personas sistemáticamente. Por ejemplo, tenemos la obra de Enrique Ramírez, La Chacra, que es una huerta, pero no es una huerta, es una obra de arte contemporáneo, que es trabajada por personas de la comuna, que van todos los meses, dos veces al mes, y hacen que la obra viva, ¿cierto? Son parte de la obra sin ser conscientes en un inicio que lo eran, y que hoy en día es algo que sale tan natural, y que ellos mismos entienden no solo como un espacio de cuidado, de trabajo, sino que al contrario entendieron la dinámica de cómo el arte contemporáneo los incorpora para que exista. O sea, la obra no existiría si no fuera por estas personas. Y un poco esa es la lógica que hemos intentado trabajar con nuestros distintos programas, del área de programas públicos, del área de mediación y también desde la misma programación, cómo estamos incorporando a las personas de no solamente del territorio más cercano, más próximo, que es la comuna, sino que también desde distintos territorios a nivel nacional.
Bueno, parte de esa doble invitación, ¿no? Una que tiene que ver con la participación, la reflexión, los diálogos, y otra que tiene que ver con lo que se muestra, lo que se expone, tiene que ver con esta muestra en particular, Todavía Somos el Tiempo, una mirada al golpe de estado de las artes visuales contemporáneas. Y bueno, hablemos entonces de con qué nos vamos a encontrar específicamente, Claudia, en esta exposición.
Sí, esta es una exposición que toma como punto de partida un tiempo mucho más largo que solo el golpe de Estado y la dictadura. Por eso el título es un poema de Gabriela Mistral, Aniversario, que es de 1954, que aparece en Lagar. Y este es otro aniversario. Todavía alarga el tiempo hasta el tiempo presente. Somos lo colectiviza, ¿no? Y este tiempo lo estamos pensando de forma decolonial, como estas 50 años son una cristalización de los 500 años en el fondo. Entonces estamos viendo las condiciones que se propiciaron para el golpe de Estado y también las consecuencias del modelo económico y de todos los cambios que llegaron con la dictadura en Chile. Entonces nos vamos a encontrar con obras de arte de más de 100 artistas y con una cantidad de cientos de archivos que hemos investigado en distintas instituciones y archivos, no solo en Chile, sino en el extranjero. Y estas obras son artistas de distintas generaciones que han estado resistiendo e insistiendo en mirar los distintos aspectos que la dictadura y el golpe de Estado han acarreado en este territorio, pero también hemisféricamente. Uh-huh. Es una exposición que mira desde 5 secciones este periodo. Tiene en el hall central, en el corazón de la muestra, tenemos un espacio de archivos que se llama Encuentros, Archivos en Acción, en donde hemos recopilado documentos, bibliografías y también obras que cristalizan todos los ejes curatoriales que tiene la muestra y que son de libre acceso y que están pensados para ser activados por distintas agrupaciones del territorio Cerrillo, Maipú, PAC, vecinos, etc. Vamos a realizar una programación de mediación. Luego tenemos una sala que se llama Memoriales Sónicos, que rescata la voz y la escucha en relación a la dictadura y el golpe. Entonces ahí hay obras de arte sonoro, pero también hay fotodocumentalismo, por ejemplo. Todo lo que resuena de la dictadura, ¿no? Las protestas en las calles, la lengua, las lenguas. Y hay, por ejemplo, un trabajo muy bonito de Alejandro Moreno, el dramaturgo, uh-huh. que es un testimonio de un trabajador del Teatro Nacional que estaba para el golpe en el Teatro Nacional y tuvo que quedarse adentro y observar la moneda en ese momento. Entonces, bueno, tenemos obras no solo de artistas visuales, sino también de artes escénicas, de literatura y de lo que se conoce como artesanía y otras prácticas, digamos, de borde. Hay una sala que tiene que ver con las solidaridades transnacionales y que bueno, tiene una gran cantidad de afiches y también trabajos gráficos realizados en el extranjero en solidaridad con Chile. Tiene documentación de movimientos sociales en apoyo a Chile durante la dictadura y también la solidaridad en Chile durante la dictadura. Hay arpilleras, hay fotografía, está la obra de Marcelo Montealegre, gran fotógrafo que fotografió la resistencia y la solidaridad desde Nueva York durante dictadura. Hay una sala que se llama Arquitecturas Urgentes, que tiene que ver con el brigadismo y la calle y cómo las arquitecturas monumentales son intervenidas desde los manifestantes y también cómo los desplazamientos y las erradicaciones ocurren a partir del golpe de Estado. Y que ya no podemos nunca más habitar la ciudad y la ruralidad tampoco cuando sabemos que existieron campos de detención y tortura. Hay trabajos de Miguel Launer, dibujos hechos en prisión, y también de Miguel Montesinos, que dibujó Villa Grimaldi de memoria luego de haber pasado por ese campo de detención. Hay otra sala que se llama Ecologías de Reciprocidad, que tiene que ver con los impactos del modelo económico en el buen vivir. Y también con el extractivismo y con todas las consecuencias que la Constitución del 80 acarrió en Chile. Las obras de arte contemporáneo en el fondo no son obras que seleccionadas para dar cuenta de históricamente de este periodo, sino que son obras que van problematizando todas estas secciones que te uh-huh. comento. Y hay distintas generaciones de artistas. Hay fondos del Ministerio, son colecciones de la Galería Gabriela Mistral. Hay obras históricas como obras del Cada, de Gonzalo Díaz, de Alfredo Yar, pero también hay obras de la colección de nuevas adquisiciones, que son las obras que se compraron para la pandemia a 250 artistas y que son generaciones más jóvenes. Está Paula Baeza Pailanilla, Pablo Serra, está Rodrigo Castro Hueche. Hay también paridad de medios, aparte de paridad de territorialidades y géneros y etnias. Hay obras de instalación, de video, de arte sonoro, de textil. Entonces es una exposición muy variada y que también trae en la visualidad al goce con el arte, uh-huh. no solo a el trauma de la dictadura como algo oscuro, sino como da cuenta de todas aquellas prácticas artísticas que han mostrado que el arte es una herramienta de transformación social y de visibilización de propuestas a estos problemas.
Escuchábamos a Claudia del Fierro, quien es la co-curadora de la exposición Todavía Somos el Tiempo, Arte y Resistencia, a 50 años del golpe que se acaba de inaugurar en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Estamos también con Javiera Bañara, la coordinadora de programación de esta institución. Javiera, ya nos adelantó un poquito Claudia, y tú también lo hacías, respecto a este... a esta manera de entender el arte como memoria, como patrimonio, sin duda, pero también como algo que puede hablarnos del presente, ¿no? Sí, y también nos adelantaba respecto a la serie de actividades que van a estar haciendo para los vecinos de y las comunidades de que rodean, ¿cierto? Cerrillos, Maipú, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito de esos ejercicios y de la manera en que están pensando que esta exposición de alguna manera se expanda más allá de los límites de las paredes, ¿cierto? De los sonidos que están al interior del Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
Sí, mira, yo creo que es súper importante destacar cómo se pensó la invitación por parte nuestra como Centro Arte Contemporáneo a las curadoras a pensar esta exposición. Primero, para nosotros como espacio, la conmemoración de los 50 años del golpe tiene que ver con que el arte y la práctica artística contemporánea es un entramado social, político, que no puede estar desvincularse de estos acontecimientos tan relevantes para nuestra historia. Entonces, desde ahí también viene la pregunta de cómo pensarlo desde el presente, cómo entendemos este proceso, porque es un proceso, no es un hito histórico, que acarrea, y la mirada es qué ha pasado en estos 50 años. No es solo pensar qué pasó hace 50 años, sino que la pregunta es al revés. Y desde esa lógica, nosotros como espacio hemos intentado fortalecer la idea de revisar estos 50 años desde distintas miradas. En eso está la exposición, que es maravillosa y que de verdad hay que ir a verla, y con mucho tiempo, o hay que ir más de una vez. Tiene la posibilidad de reflexionar, te muestra cómo el arte contemporáneo te permite esta reflexión, ¿cierto? O distintas reflexiones. Entonces, a partir de eso, nosotros como espacio hemos pensado también en una programación conjunta con las curadoras, que se pensó también en este trabajo colaborativo. Yo creo que algo muy bonito que dijeron las curadoras en la inauguración es que esta exposición la pensaron colaborativamente, y eso, en eso involucraron un proceso de trabajo con artistas, un proceso con el equipo, un proceso entre ellas, con invitados externos a pensar con ella la exposición, como un gestor territorial, Matías Gamboa, la Vale Mens, que están pensando estas actividades. Y por lo mismo, una de las cosas que mencionaba la Claudia es que vamos a tener todo diciembre activaciones con agentes locales de la comuna. Y eso es súper importante, porque nosotros desde el año pasado estamos trabajando con un fortalecimiento de conocer a las comunidades cercanas, porque no es una comunidad, Cerrillo no es una comunidad, son claro, muchísimas. Tienen una historia súper potente a nivel regional, y ahí hicieron un trabajo muy lindo que le dio un poco de continuidad a lo que veníamos haciendo como nosotros desde la institución. Entonces vamos a tener estos encuentros donde se invitó a estas asociaciones territoriales o personas relevantes de la comuna a pensar qué es lo que se va a hacer. No es como que nosotros los invitamos a que vengan a
la actividad,
tenemos esto, lo vamos a hacer, sino que todo lo que vamos a vivir en diciembre es lo que ellos mismos han querido pensar en la exposición, cómo se involucraron desde el día cero. Entonces, para mí es una sorpresa, pero vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales que nada, están todos invitados a presenciar estas activaciones de este archivo, que es un archivo sensible, es un archivo histórico, pero también es sensible. O sea, hay historias, vivencias personales, colectivas, y nacionales y transnacionales, y un poco eso es lo que nos habla la muestra. Y además vamos a estar también con distintos conversatorios con artistas, por ejemplo, que quieren también relevar su reflexión a partir de lo que estamos aconteciendo. Estamos también pensando cómo de aquí, esta muestra es importante destacar que está hasta el 24 de marzo, o sea, está todo el verano para ir a revisarla. Vamos a estar haciendo un montón de actividades de laboratorios, de experimentación. Nosotros como Centro de Arte Contemporáneo, nuestra misión es ser un espacio de transformación y de experimentación. Entonces, en ese sentido, tenemos LabE, que es una propuesta creada a partir del equipo de problemas públicos y mediación, que es un espacio pensado para la creación, pero la creación artística en coproducción con las personas como nos, no sé, comunes como nosotras. Desde ahí también se están pasando una serie de actividades para niñas, niñes. También una cosa muy importante que queremos destacar es que todas las actividades las pensamos de forma intergeneracional. O sea, tenemos nuestros públicos son desde los 0 a los 100 años. Y eso hay que... todas las actividades son, están pensadas para que todos y todas puedan participar.
Bueno, se nos va el tiempo, pero los que queremos dejar invitados entonces a que conozcan, si no lo han hecho, el espacio que es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que está en Pedro Aguirre Cerda 6100 en Cerrillos. Pueden seguirles también, por supuesto, su web, centronacionaldearte.cl, centronacionaldearte.cl. Ahí está toda la información y también las pueden seguir en Instagram.
Sí, el Instagram, por favor, revísenlo porque estamos subiendo todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Está la información súper detallada y también una explicación de cómo llegar. A veces la gente se entrampa más pensando que es más lejos de lo que en realidad es.
Y tiene estacionamiento, además.
Tiene estacionamiento y está súper conectado. Ahora hay metro, bueno, micro y un montón de formas de llegar. Así que están todos y todos invitados a que vayan a vernos siempre y ojalá que no se pierdan esta muestra que es tan importante.
De martes a domingo de 10 a 17 horas, centronacionaldearte.cl y Centro Nacional de Arte también en Instagram. Hemos conversado con su coordinadora de programación, Javiera Viñara. Muchas gracias, Javiera.
Gracias, Antonella.
Y también con la co-curadora de la muestra Todavía Somos el Tiempo, Arte y Resistencia, 50 años del golpe, Claudia del Fierro. Muchas gracias, Claudia, por venir.
Gracias a ti, Antonella.
Nosotros cerramos el programa de hoy día y volvemos mañana. Mañana vamos a tener una mañana de teatro. Vamos a estar hablando con Rodrigo Basáez, director de La Muerte y la Doncella en Teatro UC, que está dura, está muy bien. Y vamos a estar hablando con Art también. Rodrigo Soto va a venir a contarnos respecto a esta nueva versión de la clásica obra de Yasmina Reza. Así que todo eso se viene mañana. No se lo pierdan, que tengan un estupendo día jueves.
Llevo tanto pensando tanto, lo sé, tengo escondido por ahí un pedazo de canto, me está matando, dímelo, ¿qué vas a hacer?
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.